anunciando el Evangelio y ofreciendo a la sociedad todos los bienes culturales y morales que de él se derivan. Como ha dicho Monseñor Argüello, mirando al futuro, los católicos estamos llamados a colaborar en la edificación de una vida social justa a través del elogio de la razón, la amistad social y la acción iluminada por la doctrina social de la Iglesia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo ha condenado a 2 años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de un correo con datos fiscales personales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, García Ortiz deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Lo último que conocemos es que el Gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general. Desde el Ejecutivo dicen también que es necesario reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado. Una de las primeras reacciones políticas particulares ha sido la del ministro Óscar López. Ha preferido ser prudente.
Cuando lo lea, lo valoraré. Déjeme que lo conozca. ¿No?
¿Se esperaba el Gobierno una condena así?
Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjenme que lea lo que quiero leer.
Pues es lo que ha dicho el ministro Óscar López. Es la primera vez en la historia de nuestro país que se condena a un fiscal general del Estado. La decisión sobre este fallo se ha alcanzado en una votación de 5-2. Fernando Portillo es magistrado y presidente del Foro Judicial Independiente.
La pena de habilitación impide que pueda seguir siendo no solo fiscal general del Estado, sino fiscal. Y bueno, evidentemente la imagen es muy penosa. Al revés, también hay que mirar la otra cara de la moneda y decir que bueno, que el hecho de que se haya podido hacer un juicio, ¿no? Abrir juicio, acusar y ahora finalmente condenar a todo fiscal general del Estado, lo que nos dice también es que el sistema de justicia funciona también especialmente con aquellas personas que tienen o están dotadas de poder.
Precisamente esta mañana Juan Lobato, el que fuera líder de los socialistas madrileños y actor clave en el episodio de la publicación de esta información confidencial sobre González Amador, aseguraba en Herrera en COPE que resulta evidente, en su opinión, que la filtración del documento provenía de la Fiscalía.
Que salga esa información y la de 2 días antes, la propia revelación de que se estaba juzgando a la pareja de Ayuso por fraude fiscal, es evidente que venía de la Fiscalía. Lo que pasa es que la Fiscalía es muy grande, puede ser el fiscal que lleva el caso, puede ser el ayudante del fiscal general, puede ser el de comunicación que se cree que lo va a salvar todo haciendo una cosa así. Por eso yo pregunté hasta en 3 ocasiones, ¿no? Incluso pregunté al secretario de Estado de Comunicación, él era quien mejor iba a saber si efectivamente estaba o no en los medios. No se me contestó de forma concreta.
Pues a lo largo de la tarde vamos a estar pendientes de esta noticia, que es sin duda la que marca este 20 de noviembre. Estaremos pendientes de las reacciones, esta condena al fiscal general del Estado. Pero hay más. Santos Cerdán tendrá que comparecer de nuevo en la Comisión de Investigación en el Senado el próximo mes de diciembre. El Partido Popular ha anunciado que volverán a llamar al exsecretario de Organización del PSOE, que ha pasado su primera noche fuera de la prisión de Soto del Real, en Milagros, su pueblo natal en Navarra. Te recuerdo que Cerdán ha salido en libertad provisional tras 5 meses en la cárcel, al apreciar el juez del Supremo, Leopoldo Puente, que no existe riesgo de destrucción de pruebas, mientras la investigación por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias continúa. Y hoy, 20 de noviembre, se cumplen 50 años de la muerte de Franco, y aquí en la tarde vamos a viajar en el tiempo. Lo hacemos a unos días que cambiaron la historia de España. Vamos a saltar de nuevo, Guti. La siguiente parada de este viaje en el tiempo en la tarde de COPE nos lleva hasta las 8 de la mañana del viernes 20 de noviembre de 1975.
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción.
Viajaremos a aquellos 3 días, el 20, 21 y 22 de noviembre de 1975, que lo cambiaron todo. La larga agonía de Franco, la proclamación del rey, el entierro del dictador y un país que empezaba a despertar. Hoy en la tarde vamos a recordar cómo sonaba España cuando nuestra historia comenzó a cambiar. Y hoy también en la tarde nos metemos en la cocina, pero no para preparar nada, sino para descubrir nuestros pequeños traumas culinarios. Ese ingrediente que no soportas, que cuando te lo encuentras en un plato dicen, Madre mía, me acaba de dar la comida. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, un ingrediente que arruine automáticamente un plato para ti. Nos lo cuentas en el 607 15 06 02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
España se está jugando el paso a semifinales en la Copa Davis.
La fase final es en Bolonia, ha perdido Carreño, ha ganado Munar, estamos en el punto decisivo. Así que vámonos a Bolonia para situar el partido de dobles. ¿Cómo nos va Ángel García?
Pues nos podía ir un poquito mejor. Lo están peleando Marcel Granollers y Pedro Martínez ante Maciek y Mencik. Estuvimos break arriba, nos lo igualaron y ahora se nos acaban de ir dos bolas de break para sacar y ganar el primer set. Así que 4-5 para los checos. El que gane este punto, el que gane este partido de dobles, estará en semifinales esperando al ganador de la Argentina-Alemania. Ya lo has dicho tú, Carreño peleó, pero perdió el primer partido en dos sets ante Mencik y un extraordinario Jaume Munar ha jugado un partido simplemente perfecto para ganar 6-3, 6-4 a Lechecka, el número 17 del mundo.
Volveremos a Bolonia. Antes Courtois, anoche en el partidazo, la comparación con Iker Casillas.
Hay un santo que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español. Y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Obviamente cada uno puede opinar, yo creo que hay gente joven que quizás no ha visto jugando a Iker, que claro, podría decir por mí. Luego hay gente más mayor que ha visto a los dos y que puede opinar de un lado u otro, y yo creo que todo es respetable.
Más de Courtois, Melchor Ruiz, por ejemplo, su relación, la relación del vestuario con Xabi Alonso.
Sí, el portero belga del Real Madrid dijo que el vestuario del conjunto blanco está bien, que se dicen muchas cosas desde fuera que no son ciertas y eso le sorprende, que lo de Vinicius está absolutamente zanjado desde que el brasileño pidió disculpas y quiso desmentir de forma contundente que haya una mala relación con Xabi Alonso en el vestuario y lo explicaba así.
Yo no siento que no hay una buena relación, yo creo que estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster y al final en el vestuario siempre habrá gente que está un poco descontento por no jugar tanto o jugar un poco diferente, eso puede pasar y yo creo que no hay problema. A veces son informaciones que salen fuera que luego lo leo y digo, pero es que eso no es verdad, no es así, pero bueno, al final crea ruido y yo creo que es así en el Real Madrid.
Y la versión Luis Munilla de Courtois de lo que ocurrió en el postpartido con Lamine Yamal.
Dijo Lamine antes del Clásico en una charla informal que el Real Madrid roba, Carvajal se lo reprochó nada más terminar el partido y Courtois también se fue a por él. El portero del Real Madrid resta importancia al asunto porque son cosas del fútbol y uno luego casi siempre se arrepiente de lo que dice en caliente. Él dice que no tiene ningún problema con Lamine Yamal, pero sí reconoce que les hizo un favor con sus declaraciones antes del Clásico.
Creo que después del año pasado que hemos perdido 4 veces, yo creo que también necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Entonces yo creo que es un poco eso, pero yo creo que, a ver, mañana Carva o Dean está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamine, ¿no? Es algo que se quiere en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo a Lamine en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamine y yo.
Antes de la jornada de Liga del fin de semana, la Copa del Rey, la final, el día 25 de abril, el sábado, y la federación busca otra fecha. ¿Por qué esa foto?
Problemas con la final de la Copa del Rey prevista para el sábado 25 de abril en el Estadio de la Cartuja. La Feria de Abril de Sevilla y las motos en Jerez advierten de problemas de seguridad y movilidad. La Federación y la Liga trabajan ya para buscar otra fecha que podría ser algún fin de semana del mes de mayo. Recordemos que hasta el pasado lunes no se supo la ciudad que albergaba la final. Por este motivo no se pudo prevenir antes por parte de la Federación.
El domingo Elche-Real Madrid, Arantxa Rodríguez trabaja Xabi Alonso para ver qué defensa pone.
Hoy no, porque ha sido día de descanso para los jugadores y para Xabi Alonso, que tendrá 2 días por delante todavía para rearmar la defensa. Hausen y Asensio se perfilan como la pareja de centrales, acompañados en los laterales por Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold. Las últimas sesiones serán determinantes también para ver si Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono pueden al menos entrar en la lista de convocados para ese partido contra el Elche.
El sábado el Barcelona recibe al Athletic de Bilbao. ¿Cómo está Manolo Oliveros?
Sí, a falta de 48 horas, Rafinha ha completado la tercera sesión completa y recibirá la alta médica. Pedri sigue trabajando al margen y Yamal no ha completado el entrenamiento porque está en ese proceso de recuperación. Rashford no ha ido a entrenar, con permiso del club, por unas pequeñas molestias y se espera, como ya se sabe, la vuelta de Joan García.
Una de las noticias del partido es el regreso al Camp Nou, Víctor Navarro.
Sí, todo el mundo intrigado en Barcelona por quién será el que haga el saque de honor especial, como describe el club. La vicepresidenta Elena Ford pide que lo haga el propio presidente Laporta. Otros quieren leyendas como Ronaldinho, Iniesta o Puyol. Algunos socios esperan que sea el poseedor del carnet número uno. Es algo que se guarda en secreto y lo que se sabe de ese retorno es que antes de ese saque de honor habrá pirotecnia, una actuación de un grupo musical catalán, canto del Barça a cargo del Orfeón catalán y DJ al descanso. Otra actuación musical y petición para los 45.000 socios que acudan. No habrá zona visitante de que lleven camisetas del Barça y bufandas.
El Atlético de Madrid juega en Getafe. Atención que hay noticias. La primera preocupante con Juliano. ¿Qué le pasa a Javi Gómez?
Bueno, que ha tenido Corrochano que retirarse mediado al entrenamiento. Molestias musculares. En estos momentos está a la espera de los resultados de estas pruebas, pero poco a poco, lo que sea, se va a complicar su presencia en Getafe. Algo que también puede repetirse con Oblak y con Julián. El esloveno tiene problemas de rodilla desde el primer partido de su selección y el argentino, con más opciones de llegar al domingo, no ha entrenado indispuesto, aunque lo ha hecho en el gimnasio por segundo día consecutivo.
El Elche es el rival del Real Madrid. Esta mañana Cristian Ejea ha hablado Héctor Ford.
En Elche la ilusión está por montera en todos los sentidos. El conjunto franjiverde se enfrenta a todo un Real Madrid el domingo a las 9 de la noche y evidentemente Héctor Ford, futbolista franjiverde cedido por el FC Barcelona, le preguntábamos si era más difícil defender a Mbappé o defender a Lamine Yamal. Esto era lo que decía.
El problema es que con Lamine me he tenido que enfrentar cada día de la semana. Entonces, igual me ha hecho más lío, ¿sabes? Pero bueno, no sé, los dos son grandes jugadores.
En el Athletic de Bilbao, la noticia de Álvaro Rubio. Iñaki Williams no llega al Camp Nou.
No va a poder ser. Tiene que forzar un poquito más para intentar ayudar a su equipo en esta recta final de año que va a ser muy exigente para el Athletic. Hoy sí han estado los internacionales Unai Simón y Dani Vivian. No a Emerick Laporte, porque el equipo y el club sigue gestionando las cargas. Por supuesto, Valverde quiere asaltar el reestreno del Camp Nou.
Rival del Atlético de Madrid es el Getafe. ¿Con qué noticias, Gemma Santos?
Pues tenemos una buena noticia para todos los oyentes azulones, Corro, y es que Kiko Femenía está entrenando con el grupo. Te recuerdo que fue baja de última hora en Mallorca antes del parón, pero ha superado sus molestias musculares y en principio parece que podrá llegar al domingo. Será el domingo un choque ante uno de los peores rivales para el Geta, si no el peor, Corro, porque recordamos que desde que llegó el Cholo al banquillo rojiblanco hace 15 años, el conjunto azulón solo ha logrado ganarle una vez, el año pasado.
Mañana hay un Valencia-Levante.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Valencia Levante, mañana a las 9. Ha hablado Corberán esta mañana. El tema de conversación, Hugo Ballester, es Dimitrievski.
Corberán ha querido zanjar el asunto Dimitrievski con la vuelta del guardameta macedonio de estar concentrado con su selección. El técnico del Valencia ha confirmado que Dimitrievski se ha disculpado ante sus compañeros tras asegurar la semana pasada que Agirrezabala jugaba por contrato y que será sancionado económicamente, pero no deportivamente.
El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas. Y digo erróneas porque que en el Valencia Club de Fútbol nadie juega o deja de jugar por contrato. Eso no existe. Yo doy por zanjada la situación con Dimitrievski.
Diego Llorente en COPE Sevilla, hablando de lo que dijo Caparrós Andrés Ocaña.
El derbi va tomando forma y temperatura. Ha respondido Diego Llorente en una entrevista exclusiva en Deportes COPE Sevilla al presidente entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, que el otro día dijo que hay equipos que llevan dos telediarios bien y que parece que han ganado mucho. Pues dice Llorente que acepta el show, pero que habrá que hablar después del partido.
Forma parte un poco del show y forma parte de, evidentemente, tener un poco enganchada a la afición. Y como digo, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, que cuando rodee el balón pues ya se verá y veremos un poco pues quién puede hablar. Después del partido pues seguramente se puede hablar más o menos en función de cómo te...
En el Sevilla Escalera esta mañana ha hablado Isaac Romero.
Isaac Romero ha sido el protagonista ante los medios de comunicación. El delantero, que sigue lesionado en el abductor, está muy cercano a volver. No se descarta que incluso lo haga el próximo lunes ante el Español. Y ojo a lo que ha dicho entre las diferencias que ve con Matías Almeida respecto a la temporada pasada con García Pimienta.
Pienso que estamos más unidos que el año pasado, por ejemplo. Creo que hemos construido una familia muy grande. Creo que poco a poco pues lo estamos demostrando y todo está yendo súper bien.
Noticia que les cuenta Deportes Cope del Español y que dice lo siguiente: Quique Iglesias, cumbre entre el entrenador y el dueño del club.
El presidente Alan Pace, de nuevo en Barcelona para preparar la junta de accionistas del martes, ha querido reunirse esta mañana con el entrenador Manolo González, según ha podido saber esta redacción. Plenos galones para el entrenador, encuentro muy positivo en un momento en el que se debe decidir qué hacer sin la figura de Fran Garagarza, el director deportivo que sigue ingresado.
Buena noticia en la Real Sociedad, Mauri Díaz, que está de vuelta para Barrenechea.
La recuperación de Ander Barrenechea, que hoy ha vuelto a la disciplina del grupo, es sin duda la gran novedad positiva en la Real Sociedad después del varapalo de ayer de la recaída de Ángel Herrera en el Sóleo. Recordemos que el día 1 de noviembre en el derbi ante el Atlético tuvo un fuerte golpe en el cuádriceps con una pequeña rotura de fibras y por tanto le ha tenido alejado 18 días de los entrenamientos. Por tanto, la gran noticia para la afición de la Real, entiendo que podía ser convocado, pero si es convocado no sería titular en Pamplona, ha sido la de Ander Barrenechea.
En el Girona, mala noticia para Michel. Se ha lesionado Portu. ¿Qué tiene Albert Díez?
Bueno, estamos pendientes del alcance de la lesión de Cristian Portugués de Portu. Sabemos que es una lesión de rodilla con afectación a los ligamentos. Se lesionó en el entrenamiento de ayer. Se ha visitado con el doctor Cugat y puede perderse toda la temporada.
También en Cope Mallorca ha hablado Morlanes. Lo ha hecho de Dani Rodríguez. Cuéntanos, Jordi Jiménez.
Se ha referido Manu Morlanes a la situación de su compañero Dani Rodríguez en el equipo. No entra en los planes del entrenador. Pese a todo, dice, está dando ejemplo cada día a la hora de ir a los entrenamientos y aportar al equipo en el trabajo diario. Todo ello después de su indisciplina, la posterior sanción. Así ve Manu Morlanes a Dani.
Bueno, nos ha sorprendido, creo que a todos. Me pongo en su piel, ¿no? Y no es nada fácil saber que, bueno, igual ya no vas a contar para el entrenador y ir todos los días con la alegría que va al entrenamiento. Está el primero y Dani está siendo un ejemplo de lo que supone cometer un error y evidentemente le está poniendo todo de su parte para intentar subsanarlo. Son de cotas mayores, ¿no? Lo que decidan con él y a dónde vaya a parar su casa.
Liga de Campeones, el Real Madrid perdió en Londres contra el Arsenal. Arantxa Rodríguez.
Y es la primera derrota del conjunto blanco en la fase Liga de la Champions. El conjunto de Pau Quesada fue superado por el vigente campeón de Europa, por el Arsenal, por 2-1, a pesar de ponerse por delante en el marcador gracias a un golazo de Caroline Weir. Alessia Russo se encargó con 2 de darle la vuelta al marcador. De esta forma, el Real Madrid cae hasta la sexta plaza de la tabla, lo que significa que para acceder a los cuartos debería pasar por el playoff.
A las 9 de la noche tenemos un Chelsea-Barcelona, Edu Badía.
Y el Barça vuelve a Stamford Bridge, donde siempre ha ganado. El conjunto de Pere Romeu busca el liderato en solitario. Patri y Salma siguen lesionadas. Marta Torrejón no ha viajado a Londres por motivos personales. Aitana volverá al 11 tras sus molestias en el Clásico. Más difícil lo tiene Brooks, que podría descansar para evitar riesgos, y en su lugar entraría la joven Aisha en el lateral zurdo.
7-4, Twente Atlético de Madrid. Andrea Peláez.
Un punto por delante del rival, el Twente, y a 1 del corte para las eliminatorias afronta el Atlético de Madrid esta cuarta jornada, por lo que es necesario para las rojiblancas sumar de 3. Una victoria a domicilio y 2 derrotas en casa es lo que suma el Atlético de Madrid, que no podrá contar con Gio, lesionada de larga duración, ni Andrea Medina, que sufrió un golpe en la cabeza en el último encuentro. Sí que regresa Gaby García. El encuentro, recuerdo, arrancará en Holanda a las 7:15.
Este es el nuevo entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes.
Estoy muy contento, ¿no?, de haber dado este paso. Lo que representa para mí, ¿no?, después de no solo de llevar muchos años en el club, ¿no?, sino de llevar tanto tiempo entrenando, es una oportunidad única para mí.
Quedan 6 selecciones para ir al Mundial. Ya sabemos el camino que tienen que tomar al Salguero.
Italia tendrá que derrotar en casa a Irlanda del Norte y a domicilio al ganador del Gales-Bosnia si quiere volver a un Mundial 12 años después. Los transalpinos pugnarán por una de las 4 plazas en juego los días 26 y 31 de marzo en Europa, en unas semifinales y una final a partido único. Los partidos de la segunda rama serán Ucrania-Suecia y Polonia-Albania, los de la tercera Turquía-Rumanía y Eslovaquia-Kosovo, y los de la cuarta Dinamarca-Macedonia y República Checa-Irlanda. En la repesca intercontinental, un clasificado saldrá de la eliminatoria que va a jugar la República Democrática del Congo contra el ganador del Nueva Caledonia-Jamaica, y el otro va a salir del duelo entre Irak y el ganador del Bolivia-Surinam.
En un momento estamos en el tiebreak del España-Chequia, primer set del partido de dobles.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jornada de Euroliga, hoy juega el Barça y el Real Madrid. El Barça lo hace en Turquía contra el Efes, 6:30, con Xavi Pascual en el banquillo, Juan Arias.
Xavi Pascual debuta como entrenador del Barça 9 años después de dirigir su último partido como técnico azulgrana. El Barça es sexto con un balance de 7 victorias, 4 derrotas. Visita un conjunto del Efes plagado de bajas. Hasta 6 jugadores no podrán participar por lesión en el equipo turco, entre ellos 2 puntales como Larkin y Poirier.
A las 9:45, difícil partido para el Real Madrid. Visita el Zalgiris, Pilar Casado.
El Real Madrid con balance negativo en la tabla, 5-6, como dice, recibe al Zalgiris, que es tercero y que ha sumado 7 triunfos en las primeras 11 jornadas. Varios tocados en la plantilla de Scariolo. La mayor duda es el concurso de Alex Len. Sin Williams Goss ni Giedraitis llegan los lituanos a Madrid y con 2 derrotas como los blancos en la pasada semana doble.
Equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga. Daniel Asenjo.
En la Eurocup, 4ª derrota seguida de Manresa ayer en Venecia, que le aleja del playoff. En la FIBA Champions, Juventud le ganó al Hapoel Holon en la prórroga, que le mete directamente en el top 16. El partido fue a puerta cerrada con algunos momentos de tensión en la llegada de los equipos por las protestas de manifestantes pro-Palestina. Y en la Eurocopa FIBA, pleno de victorias. Zaragoza a Bakenvers, Bilbao a Kutaisi y UK Murcia a Lublin.
Vamos al Parra Center porque Busevic le ha dado la victoria a Chicago en el partido más loco de la noche. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bulls visitaban Portland. Llegaron a mandar por 21 en el cuarto cuarto, pero un parcial descomunal de los Blazers les puso 2 arriba en los instantes finales. Ahí apareció Nikola Busevic para anotar un triple sobre la bocina y que los de Chicago vencieran por 1. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Thunder ante los Kings, 15º en 16 partidos para los de Oklahoma, la victoria de Houston en su visita a Cleveland, la de los Knicks en Dallas en el regreso de Brunson y que Denver ganó en New Orleans en el enésimo triple doble de Nikola Jokic.
Fórmula 1, el Mundial llega a Las Vegas todavía con el título en juego. Carlos Miquel.
Toca madrugar otra noche este fin de semana, a las 5 de la mañana del domingo, la carrera en Las Vegas. Lo daremos en COVE.es y en aplicaciones móviles, con el título mundial en juego. 24 puntos a favor de Norris respecto a Piastri, 49 a Verstappen. Los pilotos de Ferrari han aplacado la polémica que encendió John Elkann, el presidente, cuando dijo que tenían que hablar menos y conducir más. Fernando Alonso confía en un buen Aston Martin que le permita volver a los podios en 2026 y ha hablado Carlos Sainz en Dazón de lo difícil que es este triplete.
Bueno, un triplete muy, muy difícil. Tanto cambio de jet lag, venirte hasta Las Vegas y luego irte a Qatar con una carrera por la tarde ahí. Cambios de temperatura, aviones de 15, 16 horas, lo hará un triplete complicado.
Balonmano, Liga de Campeones, el Barça ganó en París. De rosca, Luis Malvar.
El FC Barcelona derrotaba en París al conjunto del PSG por 27-30. En un partido muy extraño, los azulgranas ganaban por 9 goles, 13-22, en el minuto 31, con un Emil Nielsen espléndido en portería, 18 paradas, 43 de acierto, pero de pronto tuvieron unos minutos catastróficos que estuvieron a punto de arruinar la victoria en la pista de París. El Paris Saint-Germain fue capaz de ponerse a un solo gol, 23-24 en el minuto 50. Los balonmanos siguen siendo segundos del grupo B con 7 victorias, 14 puntos a 2 del líder Magdeburgo. Próximo partido jueves 27 de noviembre, GOG de Dinamarca, Fútbol Club Barcelona.
Tenemos un amistoso de las guerreras a las 6:15, Noruega-España. Estamos muy pendientes del partido de cuartos de final, la eliminatoria contra Chequia en Bolonia, España-Chequia. Esta mañana Pablo Carreño ha perdido su primer partido, el segundo lo ha ganado Munar.
Bueno, aquí hay 2 cosas muy importantes para mí personalmente. Primero de todo, mi saque, y 2, la experiencia muy importante que tuve en Marbella. Para mí fue un, por así decirlo, un severo correctivo. Yo me creía, a lo mejor menospreciaba la emoción de esta competición un poco, a lo mejor, y visto desde dentro con toda la humildad, me costó mucho ahí, y creo que hoy ha sido clave eso para encarar el partido como le he hecho, más allá del resultado.
Estamos en el punto decisivo, situamos Ángel García, el partido de dobles entre España y Chequia.
2 bolas de primer set para los checos. Habíamos levantado una situación casi de vida o muerte, 2-5 en contra, 2 mini breaks, ha hecho 2 mini breaks España, se ha puesto 4-5, pero se llevan el punto los checos, así que 4-6 para ellos, 2 set points para la pareja checa.
Nos da tiempo a relatar este punto, a ver si es punto decisivo para Chequia, ojalá que no, Ángel.
Allá vamos, al servicio Marcel Granollers, en la red, agachado Pedro Martínez, la pareja que se ha formado para esta divisa. El servicio Marcel es bueno, la intenta bajar Pedro, La levanta Menchik, la remata Pedro, la baja Marcel de nuevo. Emocionante este punto de doble, se abre el remate de Pedro, ahora es bueno. Se tira al suelo Machak, pero la levanta. Ojo al revés del checo, entra a la derecha de Pedro y la deja en la red Menchik. La deja en la red Menchik, salvamos el primer punto de set en un punto espectacular. 5-6 para ellos.
Así está la eliminatoria contra Chequia. Esto es lo más importante, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En dos palabras. Y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora. 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Enseguida, el gran Pedro Martín, reto Pedrito, pero no pierdo el tiempo. Situamos permanente comunicación abierta con este primer set del punto decisivo. ¿Cómo vamos, Ángel?
Salvamos el segundo punto de set. Lo salva también España. Estamos 6 iguales en juego, 6 iguales en puntos en el tiebreak. Máxima igualdad en esta eliminatoria.
Ahora sí, Pedro Martín, que seguro que está pendiente del partido. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Pero yo qué pinto aquí?
Bueno, estamos pendientes de Bolonia y del pueblo con mucho frío que estamos buscando esta semana.
Sí. Que esta noche han estado a 2 bajo cero. Pero
2 bajo cero, vale.
Pero es poca cosa. Es un pueblo que está a 120 kilómetros de la capital de su provincia, más o menos, que está entre los pueblos más bonitos de España, porque es un pueblo precioso. Y ayer te dije que en 2021 se inauguró en la comarca una estación de AVE. Y la pista que te doy hoy es que esa zona, por eso entre otras cosas se ha hecho este reto, fue de las más afectadas por los incendios de este verano.
Esa zona fue una de las más afectadas. Hay varias zonas afectadas, sí, por los incendios.
Sí,
vale,
sí, pero
esa esta especialmente, las, ¿no?
Esa especialmente, sí.
Muy bien, Pedro.
Y esa, pues, y esa provincia especialmente también.
Vale, pues mañana resolución del pueblo que estamos buscando, que está buscando Pedro Martín, en un pueblo que hace mucho frío. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Ángel, 7-6 abajo. Es punto otra vez decisivo para los checos.
Tercer set point para los checos. El resto de Pedro Martínez lo cazaron en la red los checos. No pudo levantarla Marcel Granollers. Tiene 2 servicios ahora Pedro Martínez, que se ha mostrado bastante bien con el saque. Durante todo el set, el break del equipo checo llegó sobre el servicio de Marcel Granollers. Ojo, tenemos 2 saques ahora, corro. Tienen ellos el set point y es el tercero. Pero si nos llevamos los 2 saques, que suele pasar, nos pondríamos nosotros con bola de set a favor. A ver, el saque de Pedro es bueno. Intercambio desde el fondo de la pista con Jakub Menchik, que la deja en la red. 7 iguales.
7 iguales.
7 iguales y servicio para Pedro Martínez para poner a España con su primer set point después de levantar 3.
Un poquito de producto del partidazo anoche, hablando de la entrevista con Courtois.
Ha dicho una cosa Courtois que yo pensé que no la había entendido y que están recogiendo ahora varios medios ya y varios compañeros. Yo le tenía que haber repreguntado, pero es que de verdad que no sabía si yo había escuchado lo que dijo Courtois, y lo ha dicho, que el Barça el año pasado, cuando le ganó los 4 clásicos, que no respetó al Madrid. ¿Lo habéis escuchado?
Sí, lo ha dicho.
Hay algo ahí, desde luego, que tiene apuntado el vestuario del Madrid con el Barça por los partidos del año pasado. Pasaron cosas que los jugadores de Madrid consideran que son faltas de respeto.
Hubo un gesto, Juanma, en el
0-4.
En el 0-4.
De Gavi.
El gesto que saca los 4 dedos y se empieza a soplar, pero yo juraría que fue Fermín el que lo hizo.
No, pero también
se mira
hubo
los 4 dedos
que
y se los empieza a soplar,
¿sí?
Mirando
Gavi,
al banquillo del Real Madrid.
Gavi hubo una que celebró delante de las narices de, no me acuerdo qué, con quién estaba picado.
Con Asensio. Eso fue con Asensio.
Con Asensio.
Sí.
Correcto,
según acabó correcto. El partido, fue a él y le celebró en la cara. Eso, Asensio, lo de
y
los
en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Decía Curto anoche en el partidazo que su top 3 de porteros es Oblak, Alisson y David Raya. Elige el mejor. Estamos caminando
de 600 votos, el 46% elige a David Raya, un 40% a Oblak y un 14% a Alisson.
En 30 segundos le contamos, estamos 8-7 arriba en el dobles en el tiebreak.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Y seguimos con la que es la noticia del día. El fiscal general del Estado, condenado a 2 años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos por haber revelado un correo electrónico de una conversación confidencial que afectaba al empresario Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tres claves que conocemos a esta hora. La primera, hemos conocido el fallo del Tribunal Supremo, una decisión que se ha tomado por 5-2 de los magistrados. Lo que falta por conocer es la sentencia. La segunda clave, también se le impone a Álvaro García Ortiz una multa de 20 euros diarios durante 12 meses. Esos son 7.200 euros a los que hay que sumar la indemnización por daños morales a González Amador. Y la tercera clave, la última que hemos conocido, el Gobierno nombrará en los próximos días a un nuevo fiscal del Estado, fiscal general del Estado, pero fuentes del Ejecutivo indican también que quieren reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía. Vamos a hablar a continuación con José Antonio Zarzalejos, periodista al que escuchamos cada mañana aquí en esta cadena y en Herrera en COPE. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
José Antonio, una primera valoración. ¿Qué te parece el fallo que hemos conocido hace un ratito?
Bueno, es que tú has dado las claves hasta las que podemos avanzar en este momento. Hasta que no tengamos los hechos probados, la relación de hechos probados y los fundamentos jurídicos, es muy difícil pronunciarse. Lo que sabemos es lo esencial. Hay un fallo y, por lo tanto, ya sabemos que está condenado. Lo interesante es que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, el Tribunal de Enjuiciamiento de 7 magistrados, lo que ha optado es por no esperar, para evitar, sin duda, filtraciones, y como ha ocurrido, y hay precedentes, dar a conocer el fallo y aplazar el texto de la sentencia. ¿Pero por qué lo ha hecho? Lo ha hecho, entre otras muchas razones, porque la ponente, Susana Polo, estaba en minoría en relación con la condena. Veremos a ver en qué términos Susana Polo y Ana Ferrer discrepan de los 5 magistrados que entienden que efectivamente el fiscal general ha incurrido en un delito de revelación de secretos. Este es un dato importante porque el nuevo ponente es el presidente de la Sala Segunda y presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Andrés Martínez Arrieta. Por lo tanto, estamos hablando de un magistrado que es el primero en el escalafón de la Sala Segunda y un hombre con una enorme experiencia en la jurisdicción penal. Hay que ver, por lo tanto, cómo construye la relación de hechos probados, los fundamentos jurídicos, y luego leer también los votos particulares que previsiblemente Susana Polo y Ana Ferrer van a también a emitir.
La verdad que a todos nos ha sorprendido este fallo, ¿no? Que saliera en el día de hoy, pues casi una semana después de que concluyese el juicio, se decía que la sentencia la íbamos a conocer antes de que finalizase este año, seguramente este 2025, pero no sabíamos que iba a ser en estos días tan próximos al término del mismo. El fallo lo hemos conocido hoy, la sentencia es lo que dices que se tiene que estar escribiendo ahora mismo y que lo conoceremos en los próximos días. ¿Se va a tardar mucho o no?
Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos, al menos otra semana, ¿no? Hay que pensar que es una sentencia que tiene que dejar muy claros los hechos por los que se condena y los fundamentos jurídicos. Por lo tanto, sí hay que dar tiempo. Pero lo fundamental está, que es el fallo. Y no es extraño que haya actuado así la Sala Segunda del Supremo. La Sala Segunda del Supremo estaba conjurada a que no hubiese ninguna filtración. Y para que no lo hubiera, no la hubiera, lo que ha hecho es comunicar previamente el resultado de la deliberación del fallo. Y yo creo que es una técnica procesal perfectamente estandarizada, que tiene muchísimos precedentes y que ha logrado, efectivamente, sorprender. Sorprender por rapidez. Bueno, sí, pero se han celebrado tres deliberaciones, ¿eh? El tribunal, los magistrados han deliberado durante tres sesiones privadamente sobre este fallo.
O sea, que es habitual que en algunos casos se conozca antes el fallo que la sentencia.
Sí, sí, sí. Esto tiene muchísimos precedentes. Te diría que quiero hacer memoria, pero tengo memoria de varios casos en los últimos 5 o 6 años. Y vuelvo a repetir, es una técnica procesal perfectamente legal y estandarizada.
José Antonio, ¿cabe algún recurso? ¿Podría llegar al Tribunal Constitucional?
Sí, cabe. Primero, hay que notificar la sentencia a las partes y, por supuesto, a Álvaro García Ortiz. Y así entra, la sentencia es firme. Cuando la sentencia ya es firme y está comunicada, cabe la posibilidad de que cualquiera de las partes reclame algún tipo de aclaración, por si hubiese alguna confusión. Y cuando se resuelva esto, queda totalmente firme. Ahora, ¿qué recurso cabe? Cabe recurso de amparo. Pero en el bien entendido de que el recurso de amparo no es suspensivo. Es decir, que la inhabilitación se produce en el momento en el que sea firme la sentencia. Por lo tanto, interponer recurso no establece una suspensión de la decisión del Tribunal Supremo. Y luego ese recurso tiene que ser admitido por el Tribunal Constitucional, tiene que ser deliberado si se admite y finalmente fallado. Y eso llevará muchísimo tiempo, salvo que no se admita el recurso, porque creo que sabes ya, Pilar, que el 97% de los recursos de amparo no son admitidos a trámite.
El gobierno habla, José Antonio, de que va a nombrar en los próximos días a un nuevo fiscal general del Estado. Sí. ¿Esto cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se elige?
Bueno, es una propuesta del Ministerio de Justicia. Y puede hacerlo entre miembros de la carrera fiscal, miembros de la carrera judicial y juristas de reconocido prestigio. La condición es que sea, en todo caso, jurista. Hemos tenido fiscales generales del Estado que han sido miembros de la carrera fiscal. Hemos tenido fiscales que han sido magistrados del Tribunal Supremo. Pero también hemos tenido abogados con una trayectoria jurídica pues muy importante. No estoy recordando en este momento a Javier Moscoso, por ejemplo, que fue fiscal general del Estado. Por lo tanto, dentro de esas tres áreas profesionales, fiscalía, judicatura y mundo jurídico, bien académico, bien de la abogacía, puede elegir el gobierno. Tiene que hacerlo mediante una propuesta del Ministerio de Justicia y acordarse en Consejo de Ministros. Y el decreto tiene que ser firmado por el rey y refrendado por el ministro de Justicia.
El gobierno siempre se ha caracterizado por la defensa del fiscal general del Estado, empezando por el presidente Pedro Sánchez.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Incluso Pedro Sánchez llegó a adelantarse al fallo y sostuvo que el fiscal general del Estado era inocente.
El gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado.
José Antonio, ¿qué puede pasar? ¿En qué situación deja esto al propio gobierno? ¿Ha ligado demasiado su futuro al del fiscal general?
Bueno, por supuesto, pero eso ya sabía que asumía muchísimos riesgos. El problema está, es de carácter político, pero también es de carácter jurídico, que es el tratamiento de cómo el poder ejecutivo se relaciona con el poder judicial. Y eso debe hacerlo con respeto, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo es moverse dentro de su ámbito de competencias. Lo probable es el nombramiento enseguida de un nuevo fiscal general, pero probablemente también un indulto. Es decir, cuando el gobierno está diciendo si seguimos creyendo en la inocencia, lo cual es un desafío, un disparate desde el punto de vista de un sistema democrático, en su mano está un indulto. Ese indulto puede ser total o parcial, y eso depende del informe que dicte sobre ese indulto el propio tribunal que le ha condenado. Pero a mí no me chocaría en absoluto que de forma inmediata, en un próximo Consejo de Ministros, una vez se afirme la sentencia, haya un acuerdo del Consejo de Ministros indultándole. Que se...
¿Tan pronto crees?
Sí, por supuesto. Pero es que además están dando ya pistas sobre eso de una forma muy clara, ¿no? Siguen creyendo en la inocencia, mantenemos la confianza. Bueno, como no puede seguir en la Fiscalía General del Estado porque está inhabilitado, la alternativa que tiene es el indulto. Un indulto que tardaría en tramitarse un cierto tiempo, hay que hacer un expediente en el Ministerio de Justicia, tiene que pedirse informe al propio tribunal sentenciador. Si ese informe es desfavorable, lo que puede hacer el gobierno es un indulto parcial, no total. Y podría, en este caso, la pena principal es la inhabilitación, dejarlo sin efecto. Bueno, ya recordamos aquí, en el año 21, los indultos que se produjeron a los líderes del proceso soberanista condenados. Eran 9, ¿no? Y recordarás que se les indultó del delito principal, que era el de sedición.
Sí.
Luego se suprimió el tipo de la sedición y finalmente ha habido una amnistía. Una amnistía, sin embargo, que el Tribunal Supremo considera no ampara los delitos de malversación, y por eso Oriol Junqueras, Turull y otros más siguen todavía condenados por malversación y pendiente de ser juzgado por malversación Carles Puigdemont.
Que sigue huido en Bruselas.
Sigue huido porque si viniese hay una orden de detención.
Efectivamente,
Sería detenido y sería puesto a disposición, en este caso, del juez instructor, que es un magistrado de la Sala Segunda, Pablo Llarena.
Pues José Antonio Zarzalejos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te agradecemos enormemente tu análisis.
Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Gracias a ti, José Antonio. Adiós. Pues esta es la noticia del día, esa condena histórica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitación por 2 años de su cargo. El gobierno nombrará en los próximos días a un nuevo fiscal. A lo largo de toda la tarde vamos a estar pendientes de las reacciones que se vayan produciendo a esta noticia. Con más cosas. ¿Cuántas veces has dicho últimamente estoy que no puedo más? Es que estoy hartito o hartita. Esto no hay quien lo aguante. Que llegas al trabajo y sientes que todo te pasa por encima, que todo te supera. Y aún así sigues como en piloto automático. O esa sensación que das, das y das y cada día te queda menos energía. Esto no es solamente estrés. A veces es algo más profundo, más silencioso y más peligroso. Es el síndrome del burnout o síndrome del quemado en el trabajo. Durante mucho tiempo lo ha padecido Fernando, que se ha animado a contarnos su experiencia.
Me sentía cansado, muy poco motivado para ir al trabajo. Muchas veces cuando pensaba el domingo que el lunes tenía que ir a trabajar, me daban taquicardias, incluso algún ataque de ansiedad. Y en general no me encontraba bien. Y me sentía quemado porque principalmente no me valoraban el trabajo que hacía.
Se trata de un estado de agotamiento mental, físico y emocional causado por el estrés que te genera tu empleo, tu trabajo. Un desgaste físico y emocional que no distingue además profesiones y que está afectando al rendimiento, a la salud mental y sobre todo a nuestra calidad de vida. Fernando sabe muy bien de qué hablamos. Al final, buscando que reconocieran su valor, dejó esa empresa y se terminaron sus males. Pero no todo el mundo tiene esa opción, o al menos no todo el mundo cree que la tiene. Hoy queremos entender cómo reconocerlo a tiempo, cómo frenarlo y cómo recuperar además el equilibrio. Y para eso está con nosotros el doctor Javier Quintero, que es el jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es nuestro experto en salud mental. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Ves muchos casos como el de Fernando en tu consulta?
Pues la verdad es que sí, y además últimamente más. Es decir, yo creo que hay una especie de, no sé si de epidemia, pero desde luego un pico de incidencia en cuanto a la cantidad de gente que empieza a tener ese burnout laboral inquietante.
Lo que pasa es que vivimos siempre tan rápido que nos hemos acostumbrado a estar permanentemente instalados en el estrés, en un estrés más o menos habitual. Pero ¿cuándo se rebasa ya esa línea? Porque esto es mucho más, esto es un verdadero desgaste emocional, el del trabajador quemado.
Sin duda, el estrés, vamos a desmitificarlo porque el estrés es positivo. Es decir, el estrés es lo que nos permite enfocarnos, trabajar, sacar un pico de trabajo en un momento determinado. Es decir, en un momento determinado el estrés nos va a ayudar a rendir mejor. El problema es cuando ese estrés es crónico y mantenido en el tiempo y ya no somos capaces de seguir de alguna forma acelerando más. Esto yo muchas veces lo intento explicar como el motor de un coche, ¿no? Tú el coche lo aceleras y lo aceleras más, llega un punto que ya da igual, no le puedes acelerar más porque el coche ya no da más de sí. ¿Qué pasa si sigues acelerándolo? Pues lo vas a acabar quemando. Pues ocurre lo mismo, es decir, de alguna forma el estrés nos va empujando un poco más y al final nos quemamos.
¿Cuáles son los síntomas que pues, nos tienen que decir, ojo, que aquí algo importante está pasando?
Empezamos a sentirnos cansados, pero no es ese cansancio que recuperamos. Es decir, no es el cansancio de después del fin de semana descansado y vuelvo otra vez a estar más o menos fresco. Vuelvo de alguna forma a tener ideas rumiativas, dándole muchas vueltas a aquello que me está generando el estrés y no soy capaz de quitármelo de la cabeza. Empiezo a sentirme también con esa fatiga emocional. Si ya no solamente es un cansancio físico, el cuerpo también me va a dar muchas señales en forma de somatizaciones, o bien dolores de cabeza o tensión muscular. Es decir, de alguna forma el burnout no aparece de un día para otro, aparece de manera progresiva, nos va dando muchas señales a las cuales no le hacemos caso hasta que un día rompemos.
Además, se está viendo en colectivos tan vocacionales como, por ejemplo, el tuyo, la medicina. Hay datos que hablan de que más del 90% de los médicos jóvenes en España presenta síntomas de desgaste profesional. Y aunque este es un caso muy visible, no es algo exclusivo del sector sanitario. Está pasando en otras muchísimas profesiones. ¿Qué está fallando para que el burnout sea ya casi pues un fenómeno generalizado?
Fíjate, yo creo que, y además eso es un estudio que ha salido hace bien poquito y nos tiene a la mayoría de los médicos con responsabilidades en la organización de equipos pues muy preocupados, porque al final algo estamos haciendo mal para que el 50% tienen burnout y el 90%, el 92% que decía el estudio, tienen síntomas de desgaste laboral en una media de 30 años, ¿no? Cuando de repente la ilusión debería estar primando en cualquier otra situación. Y yo creo que hay un punto de fondo donde se ha producido una serie de factores que han hecho que el médico joven haya perdido esa sensación de pertenencia, haya perdido de alguna forma ese equilibrio entre lo que ofrece y lo que retorna, que yo creo que es al final lo que más marca el burnout. Es decir, cuando de repente hay ese desequilibrio objetivo o subjetivo entre lo que yo pongo en el trabajo y lo que el trabajo me devuelve, ¿no? Y eso es un poco, y luego evidentemente hay una sobrecarga, indiscutiblemente, que yo sinceramente no creo que sea mayor ahora que hace 20 años, pero sí que hay algunos matices de la estructura administrativa, de las nuevas tecnologías, incluso de la propia presión, ¿no?, del reconocimiento social del médico, que hacen que de alguna forma ciertas características que antes nos ayudaban a sostenernos, pues ahora no están.
¿Qué podemos hacer hoy mismo para frenar el círculo del estrés antes de que vaya más?
Pues yo creo que es cuidarnos. Es decir, yo creo que básicamente lo que tenemos que intentar entender es que el estrés es parte de la vida y como es parte de la vida tenemos que aprender a gestionarlo. Es decir, no se trata de un poco más, sino se trata muchas veces de un poco más, un pico fenomenal, pero luego tengo que ser capaces de bajar. Una cosa que ocurre recurrentemente es que la gente tiende a tener un plan de autocuidado que inmediatamente en esos picos de trabajo desmantela. Es decir, yo me cuido, voy al gimnasio, descanso bien, pero como tengo un pico de trabajo, ya no me cuido, ya no voy al gimnasio, ya no descanso bien. Que es al revés, es en esos momentos cuando tengo ese pico de trabajo, cuando tengo que blindar esa actividad física, cuando el sueño tengo que protegerlo como si fuera lo más valioso de mi día y, por supuesto, mantener ese autocuidado, sabiendo que ese pico de estrés medido en días o como muchas semanas es sostenible en el tiempo. Lo que no es sostenible es cuando el estrés se mide en meses.
¿Este estrés laboral, este síntoma de estar quemado, es algo que se reconoce fácilmente o no? ¿O que intentamos ocultar? Porque, claro, todos queremos estar bien en nuestro trabajo y todos queremos sentirnos reconocidos también.
Claro, ese es el punto que decíamos antes, ¿no? Es decir, es que no aparece un día para otro. Uno no tiene un día un conflicto con el jefe y a la mañana siguiente está quemado laboralmente. Eso es otra cosa diferente. Lo que ocurre es que aparece ese proceso despacito, ¿no? Ese proceso lento y tenue, que todos los días estoy un poquito peor y cuando ya me doy cuenta, realmente ya ha pasado todo, de alguna forma se ha devastado, se ha quemado todo el bosque, ¿no? Entonces, ese es un punto que es importante. Por eso, perdóname que haga un poco un rollo umbral, hable de mi libro, ¿no? Lo importante que es tener ese punto de conciencia emocional del cómo estás, ¿no? Es decir, de parar y saber cómo estoy, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental, ¿para qué? Para cuando empiezo a sentirme cansado, empiezo a sentirme con ese cansancio emocional, con ese hastío que nos decía Fernando cuando estaba contando su, su ejemplo. Pues evidentemente son momentos claves para decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué está, cómo puedo mejorarlo? Y a veces de verdad que es simplemente volver a lo más básico, que es cuidarme un poquito, es decir, tener, y a veces microcuidados en el día, ¿no? Es decir, que ser capaces de, pues cuando veo que empiezo a acelerarme mucho, levantar un poco el pie. Insisto, lo mismo de conducir. Si veo que el coche va muy revolucionado, levanta el pie, el coche no puede ir tan rápido. O tu coche no puede ir tan rápido. A lo mejor el de tu compañero de mesa sí que puede ir a esa velocidad, pero tú tienes que saber cuáles son tus propios límites.
Lo que pasa también, luego está la exigencia de los demás, de los jefes. Cuando te van apretando, y aunque tú sepas cuáles son tus límites, a lo mejor no llegas a lo que te están pidiendo. Y ahí también puede venir el desencuentro, ¿no?, con la empresa.
Sin duda.
Y el hecho de cada vez acumular más, más estrés y más agotamiento. Además, Javier, vivimos hiperconectados. Emails, WhatsApp del trabajo, avisos constantes. ¿Esto está disparando también el estrés laboral?
Pues sí.
La falta de desconexión digital.
Y fíjate, no solo la falta de desconexión digital, que también, sino también lo que es el día a día, ¿no? Porque al final, ¿qué es un WhatsApp? ¿Qué es una alerta de un teléfono? ¿Qué es un email? Estás haciendo una cosa y te distrae. Y esos son 200 microestrés a lo largo del día, que cada uno de ellos aislado no tiene ninguna importancia, pero te obliga a desenfocar lo que estás haciendo, enfocarte, verlo, analizarlo y decidir si respondes ahora o lo respondes después. Pero ese pequeño gasto, una y otra vez, 200 veces en un día, es mucho más, tiene mucho más impacto en nuestra salud mental que de alguna forma un pico de trabajo de un informe que tienes que presentar dentro de 2 horas.
¿Y qué papel tienen las empresas? ¿Están preparadas para cuidar la salud emocional de sus trabajadores?
Me gustaría decirte que sí, pero creo que la realidad es tozuda y no va en esa dirección. Muchas empresas piensan que cuidar a sus trabajadores es ponerles a hacer yoga por las tardes y manzanas en la recepción. Y esto es decoración. Es decir, de alguna forma lo que tendríamos que intentar es buscar medidas que no hicieran falta tener una clase de yoga por la tarde, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con cultura organizacional. Es decir, que de alguna forma decías que tu jefe te puede presionar mucho, sin duda alguna, pero el cómo gestionas la presión es mucho más importante.
Uh-huh.
Y hay veces que indiscutiblemente la presión es absolutamente insostenible. Si es puntual, lo vamos a tolerar bien. Si es crónica y constante, es cuando nos rompemos y aparece el burnout.
Pues ojalá esta conversación sirva para que más personas se den permiso para parar, para respirar, entenderse y cuidarse. Javier Quintero, como siempre, un placer.
Muy buenas tardes.
Gracias, hasta la semana que viene. Verdad verdadera en la vida, y es que todos tenemos un villano culinario, ese ingrediente que aparece en tu plato y piensas, ¿en serio? ¿De verdad hacía falta ponerle esto? ¿Qué necesidad? A mí, Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me pasa, por ejemplo, con el cilantro. No puedo. Me ponen cilantro y ya directamente me arruinan la comida, la cena o lo que sea.
Bueno, hemos sido testigos en una ensalada que...
¿Hace unos días?
¿Es necesario meterle el cilantro a la ensalada?
Me quedé sin comer porque es imposible que me pueda comer yo nada que tenga cilantro.
Claro, porque tiene un sabor fuerte. Es lo que pasa con algunas
cosas. ¿Sabe a jabón
cosas
directamente?
A jabón te salía.
A jabón,
sabe,
pero
claro,
no solamente a mí, a muchísima gente. A jabón, a colonia, no sé.
Eso pasa con el cilantro y otro tipo de especias también que tienen un sabor fuerte. Nos dicen por aquí, ¿qué necesidad hay de ponerle brócoli, por ejemplo, o como guarnición a las cosas, no? O también esta otra cosa.
Hola, gente. Pues para mí un ingrediente que puede arruinar un plato excelente puede llegar a ser la pimienta. Si el cocinero tiene un paladar muy permisivo para ella, pues al que no le gustan las cosas muy picantes o algo picantes, le puede amargar la comida.
Claro.
Lo digo por experiencia, ¿vale? A mí el tema pimienta me lo suelo saltar, y a mi pareja le encanta. Entonces, aunque él dice que pone poca, para mí siempre pone bastante. Y le digo, te has comido el sabor de la comida, machote. Sabe a pimienta.
Claro, ¿dónde está el límite? Venga, sí, voy a poner poca porque
es verdad que la pimienta... pasa la pimienta. ¿Te puede gustar? Yo es que no soy muy de cosas especiales. Me gustan los sabores el naturales.
Sabor, claro, auténtico. No que le cambies el sabor con especias y con cosas.
Sí,
claro,
sí,
claro.
Si te pasa, si se te va de la mano, pues al final puede que no le guste a todo el mundo.
Cierto, es un toquecito, vale, pero con la pimienta, cuidado. Y lo que decías del cilantro, dice también por aquí una oyente, pertenezco a la población cuya variante genética les hace saborearlo como si supiese a colonia.
Efectivamente, es que dicen que tiene que ver con algo genético. Yo estoy, estamos divididos, los que sí, equipo team cilantro, y los de por favor, en mi plato cilantro no, que huele a colonia y sabe, yo qué sé, que a Fairy. Que por favor, pregunten a los comensales.
Antes, ¿eh? Claro, porque...
¿Son del team cilantro o no quieren ver el cilantro ni en pintura? No cuesta nada preguntar.
Como dice esta oyente, esto limita mucho los viajes a Portugal. Allí le pegan bien al cilantro, ¿no?
Todo.
Buenas
todo.
Tardes, claro, tardes. Claro, yo ese ingrediente que no lo puedo ver ni en pintura es el aguacate. No me gusta. Mira que hice hace unos años un cursillo de cocina mexicana y me enseñaron a hacer guacamole y dije yo que no me lo como porque llevaba aguacate. Lo probé el guacamole y me supo a hierba. Y no lo puedo comer, no. No.
Fíjate, estaba yo pensando ahora que habla esta mujer de que el aguacate, fíjate.
Que como está tan de moda, lo tienes también ahora en todas partes.
Claro, claro.
En todas las ensaladas o en muchísimas ensaladas te ponen aguacate.
Aguacate. Y hablando de hierbas, estaba yo pensando una que no me gusta nada porque es verdad, cuando las ensaladas estas que se llevan ahora la mezcla de lechugas, que para mí es hierba que coger de la cuneta de la carretera.
La rúcula. Lo sabía.
O sea, le pones rúcula a una ensalada y todo me sabe a rúcula.
La rúcula, aparte del sabor, es la textura, ¿no? Es que es dura. Es dura de pelar.
Y fuerte. Tiene un sabor muy fuerte. Sí, como si te comes una endivia. Pues es que la rúcula sabe fuerte. Si me ponen rúcula en la mezcla de lechugas que siempre lleva, pues no hay mezcla de lechugas. Y es que te mata el sabor, que de eso estamos hablando, de este tipo de estos ingredientes que te arruinan un plato, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
Que por primera vez en la historia de España, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Ángel Expósito, buenas tardes. ¿Cuál es tu valoración?
En este tipo de noticias hay que digerirlas, conociendo al gobierno.
Jorge Bustos.
A mí no me ha sorprendido, supongo que al presidente del gobierno tampoco. Pero hoy es un día en el que debemos solicitarnos porque el sistema funciona.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
En la radio, todo pasa en COPE.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y el problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado. No hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.